Bueno, el tema que quería hablar con ustedes, costaba en salir este tema, ¿eh? Ayer estuve buscando, 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 buscando. No salía hasta que a lo último, como a la 1 de la mañana, ahí, ¿no? Recibí el mensaje para ustedes y el título es Remendando redes, remendando redes. Me voy a basar en San Mateo capítulo 4, verso 17. Vamos a hablar un poquito, después vamos a hablar también del contexto. Y buscaba, digo, a ver, Señor, ¿qué quiere hablar? Y después dije, capaz que el Señor le quiere hablar de los mosquitos a los hermanos, ¿eh? Y hay una palabra en Jeremías 46, 20, hay una versión que dice, bueno, Egipto, eres como una ternera hermosa, pero del norte levantaré mosquitos que te piquen, ¿no? Y casi que les predico de los mosquitos, pero no, no era ese mensaje, ¿eh? Ese lo dejamos para otra invasión de mosquitos. El Señor me hablaba para compartir con ustedes acerca de este tema de remendando redes. Dice el capítulo 4, verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, y porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay una tentación que tenemos todos los seres humanos y es pasarnos la vida remendando redes. Aquí Jesús ve que Pedro y Andrés estaban allí tirando las redes. Y también Juan y Jacobo las estaban remendando. Bueno, el trabajo que hacía Juan y Jacobo era un trabajo diligente, prudente, ayudando al padre a administrar bien los recursos, a no comprar otra red nueva si esa se podía arreglar, ¿no? Administrar bien los recursos que Dios da. Y Jesús ve, ¿no?, en el corazón de estos cuatro hombres, los primeros que él llama, que eran también discípulos de Juan el Bautista, o sea que ya tenía una cierta base, Juan había preparado el camino, gracias, sino el camino para que Jesús, bueno, pueda fundamentar también con su doctrina, con el reino de los cielos en sus vidas, o sea que tenían cierta noción. Andrés también le dice a Pedro, mira, he encontrado al Mesías, ¿no? Y estaban muy contentos, y ahí se pasaba la vida. Pedro, Andrés, con la pesca, era gente ruda, gente tosca, gente sin letras, pero era gente de trabajo y Jesús vio esa disposición, ¿no?, para trabajar. Lo primero que aprendemos es que el Señor llama para servirle a personas que son buenos en su trabajo, que se esfuerzan, que son diligentes. Por eso el Señor le dice, vengan en pos de mí, síganme. Y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Hacen muy bien el trabajo de la pesca con estos peces de aquí, del mar, pero hay algo más importante. Lo mismo para Jacobo y para Juan. Y ahí estaban, ¿no? Arreglando las redes. Dos cosas quiero hablar de las redes. La primera, sobre todo los jóvenes y también los no tan jóvenes, están remendando las redes o están con las redes sociales, ¿no? Y se pasan tiempo, mucho tiempo allí en las redes sociales, tiempo valioso que el Señor quiere utilizar para nuestras vidas, para que le busquemos en oración, en adoración, en servicio a Él. Y lo segundo es que también nos puede pasar que nos pasamos la vida remendando las redes O sea que solamente dándole importancia a nuestro trabajo, dándole importancia solamente a nuestro estudio, solamente a las responsabilidades humanas, y ahí está la rutina, ¿no? Ta, 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 todos los días remendando redes. Lógicamente está muy bien que estudie, está muy bien que trabaje, pero también tiene que haber un balance de no descuidar la oración, la adoración, el congregarse, el servir al Señor, porque si no el Señor me va a decir, está remendando redes, tu vida es para remendar redes. Ayer estaba escuchando, ¿no?, al técnico Salvador Bilardo, y él le hicieron una pregunta, ¿no? Era un video viejo, y le preguntaron acerca, bueno, si él era feliz, que esto y que el otro, al haber sido campeón del mundo, subcampeón del mundo, y él dice, no, cuando yo hablo de esto no puedo hablar sin quebrantarme, dice, empezó como a llorar, se quebrantó, porque dice, perdí mucho tiempo, ¿no? Le dediqué mucho tiempo a esto, se me fue la vida, dice, se me fue la vida, ya un hombre grande, estaba allí llorando, pero el periodista le dice, pero escúchame, pero vos sos campeón del mundo, tenés un respeto, te respeta la gente, hiciste cosas importantes para la nación, que aquí y allá, no, se me fue la vida, yo perdí tiempo con todo esto, descuidé la familia, descuidé muchas cosas. Y él nombró, él también es médico, ¿no? Y nombró un médico que era el que lo instruía a él, ¿no? En sus primeros pasos en la medicina. Y dice que este médico, ¿no?, era muy emprendedor y abría una clínica, otra, abrió 7 clínicas acá en la ciudad de La Plata. Y entonces dice que el hijo le contó a Bilardo que en los últimos momentos de su vida dice, ¿para qué hice todo esto? ¿Para qué? ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué me metí en todo esto? Remendando redes, no nos damos cuenta, pero nos pasamos la vida remendando redes, lo dice la palabra, lo estamos llevando a un contexto contemporáneo, pero también lo vemos en la realidad de las personas, ¿no? Gente que tiene acumulado también muchas riquezas, cae allí en enfermedad y no le preocupa dónde va a ir las cosas del cielo, sino, bueno, que alguien pueda administrar bien los bienes materiales que queda y se va perdiendo la sensibilidad, ¿no? O personas que por ahí no van a ver ese ser querido moribundo porque hace la ecuación, ¿no?, viaje, costo, y dice, no, me va a costar mucho dinero, y entonces en vez de ir a visitar a ese ser querido, no lo hace, se pierde la sensibilidad por el amor al dinero, por el amor a lo material, a las cosas de esta vida. También me enteré de una abuela que ama mucho a sus nietos, que crió a sus hijos, que edificó su casa material junto a su esposo, que después le fue cuidando a sus hijos pequeños, a sus hijos, y después, bueno, crecieron y por ahí ella los va a visitar y ya no la tratan, ¿no?, como antes. Y después hay otro hijo que es más chico y que ahora le trae los hijos, y tiene casi 80 años, ¿no?, esta mujer. Trabajadora, servidora, pero se pasó la vida remendando redes. Los hijos deben ser criados por los padres. Está bien, a veces mi hija me deja a mi nieto una vez por semana, 2 veces por semana, 3, a veces pasa un mes, no me lo deja, pero es para ayudar. Pero otra cosa, y eso está muy bien, porque tiene que haber ese vínculo familiar, pero otra cosa es que todos los días esa abuela tenga que llevar a la escuela al niño, le tenga que dar de comer, le tenga que lavar la ropa, y después la madre, porque trabaja en otro lado, viene, ah, bueno, muchas gracias, mamá. Así que si hay una abuela acá, deja de remendar redes, se te está yendo la vida. ¡Ey, los llamo!, le dijo a Jacobo y a Juan. Dejen de remendar redes. Hay algo más importante que ustedes tienen que hacer como hijos y como hijas del Señor. Dice que ellos lo entendieron al instante y dejaron las redes sociales y dejaron las redes donde se meten las abuelas, los que están sumergidos en sus negocios, los que están allí solamente que su vida es el estudio. Remendando redes, y se te va la vida y no cumplimos lo más importante. Pedro, hay algo más importante que pescar peces. Quiero hacerte un discípulo que pesques peces, que pesques almas. Que Jesús dice que comienza su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros. Y los que le conocemos, el reino de los cielos está en nosotros, está dentro de nosotros. Somos el agente transformador de todas las personas. Esa abuela puede ser más útil consagrando su vida, ¿no?, al Señor y enseñándole la palabra después a sus nietos, a sus hijos, y siendo de gran bendición. Y cuando su hija le dice: pero ¿cómo que no tenés tiempo? No, es porque yo estoy sirviendo al Señor. Pero ¿y cómo es esto? Y ahí le comienza a contar. Y ahí esa hija, que quería vivir en la comodidad, se convierte a Cristo y toma su responsabilidad. Y viene la bendición de Dios también allí para su casa. Al instante, dice, dejándolo todo, ellos siguieron precisamente a Jesucristo. Hay que seguir a Cristo, hermanos. Hay que seguir sus enseñanzas, hay que seguir su palabra, hay que obedecerle, hay que llevar el reino de los cielos a todas las personas. Dice que, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ayer estaba también escuchando un pequeño testimonio de Carlos Anacondia. Él dice que justo hablaba de los mosquitos, por eso me llamó la atención, porque yo estaba buscando, ¿no?, de mosquitos. Y justo dice él: estuve en un lugar en Corriente una vez y ahí cuenta la historia de los mosquitos, ¿no? Pero él dice algo antes que a mí me llamó la atención. Dice que él tenía un año de convertido. Y un hermano le dice: mira, quiero ir a abrir una iglesia a Corrientes, dice. Quiero que vengas a predicar hoy. Y él dice: pero yo no sé predicar. Bueno, hace algo, contá tu testimonio, ahí la gente va a escuchar. Y se fueron por fe. Y fueron a una iglesia que estaba abandonada y fueron el primer día 10, el segundo día 20, y ya el tercer día había como 200. Y ahí cuenta la historia de los mosquitos que él reprende. Pero me llamó la atención, ¿no?, de esa disposición que había en mi generación, en mi tiempo, donde se sentía el llamado de Dios. Y sin tantas vueltas, ¿no?, se emprendía. Hoy vemos a Carlos Anacondia, uno de los evangelistas más reconocidos en el mundo, que el hombre se animó y no sabía predicar, pero fue igual. A veces está la posibilidad de dejar la red, lo que estamos haciendo, y hacer un servicio para Dios, ¿no? Y no, pero yo no terminé la escuela bíblica, y yo no terminé ahora la escuela discipuló que hay que hacer, y yo no terminé el instituto bíblico. Y... No. Arrepentíos, dijo Jesús, y crean en el Evangelio. El mismo mensaje que vino predicando Juan el Bautista. Algo sencillo. Inicialmente es algo sencillo. Todos podemos hacer esto, de llevar el reino de los cielos a las personas que están cercanas nuestras, con nuestro testimonio, diciéndole: mira, Dios lo que pide es que podamos arrepentirnos y recibirlo a Él como Señor y Salvador. ¿Lo querés recibir? Aceptá a Cristo. ¡Ay, qué bueno esto! Bueno, ¿querés saber más? Vení conmigo a la iglesia. Y ahí después se le enseña toda la palabra de Dios con la estructura que tiene precisamente la iglesia. Y mientras iba, Jesús dice que iba predicando el reino y sanando a los enfermos. Y ahí en esa ocasión lo que va apareciendo, ahí tenés que tener fe. Y bueno, vamos a orar, dice, como hizo Anacón. Dice que Dios le dijo: bueno, reprende a los mosquitos, echalo fuera. Y él dice: ¿qué voy a echar fuera los mosquitos? Se me van a reír todos, dice acá. Y dice que había nubes de mosquitos. Y el pastor anfitrión viene con uno espirales, tres, y había más mosquitos todavía, nubes como ahora. Dice que él sintió la voz del Señor que dice: echa fuera los mosquitos, pero no, hacelo en mi nombre. Pero se van a burlar de mí, hacelo. Y lo hizo. Dice que había mosquitos en el piso muerto y otros mosquitos que se habían ido. Yo no lo vi ese milagro, pero yo me animo a creer, hermano, en cualquier milagro que le podamos pedir al Señor. Pero lo que quiero remarcar es esa disponibilidad de este siervo, decir: bueno, no, pero no sé predicar. Voy a contar todo esto. Bueno, vamos. Y Dios los ayudó, y Dios le habló mientras estaba ministrando. Decir al que está al lado: no seas tan complicado. Porque, hermanos, en Galilea es precisamente donde llama a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Andrés. Galilea era un lugar donde se le reconocía como hablaba. Hoy en criollo sería, ¿no? Cuando lo oís hablar, que te diría, ¿qué hace papá? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ya te das cuenta, ¿no? De dónde puede venir. Eran personas que no tenían estudios, eran personas de trabajo, rudas, toscas, pero era gente que cuando se metía en algo, se metía precisamente con todo. Y Dios lo utilizó. Lógicamente, gracias a Dios por todos los que se prepararon, los que estudian, que sean como San Pablo, gloria a Dios por eso. Pero Dios abre la puerta para que todos, hermanos, podamos precisamente servir al Señor y alentar nuestro corazón. Y ahí aparecía la necesidad, una enfermedad, y Cristo los sanaba. Y los discípulos iban aprendiendo. Primero el Señor los tuvo con ellos un tiempo, porque para poder enseñar, para poder dar también, tenemos que ir aprendiendo. Entonces usted escucha la palabra. Yo en mis primeros días de cristiano, ¿qué hacía? Escuchaba al pastor atentamente. Y Dios me daba una memoria magistral. Y tenía todo el sermón en mi mente. Y el que se me cruzaba en el camino, le mandaba casi todo el sermón, ¿no? Y ahí, y la vi quedaba, y ¿de dónde salen tantas palabras de este muchacho? Decía. Y bueno, y le hablaba eso, lo que había aprendido, eso le hablaba. Y mucha gente recibía al Señor mientras iba en el trabajo, con los amigos, con los familiares, donde me movía, en el colectivo, en el tren, donde iba, porque había que dar lo que precisamente el Señor nos había dado. Y se difundió, dice, su fama por todo Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y los paralíticos, y los sanó, dice. Ahí estaban los pacientes del Señor, y ahí están los pacientes que están en este tiempo, ¿no? Gente con tantos traumas, tantos problemas, tantas enfermedades, pero para eso necesitamos precisamente esa misericordia en nuestros corazones, de poder darnos cuenta de la situación. Las multitudes están perdidas, sin pastor, y Jesucristo dice, tiene compasión de ellas. ¿A qué anacondia enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién irrumpirá? ¿Quién se animará? ¿Quién le podrá decir a la gente, mirá, Jesús te ama, todos somos pecadores, querés recibirlo, Él te va a salvar, hay una vida eterna? ¿Quién se va a animar a hablar estas palabras sencillas? Si fuese complicado, Dios hubiera llamado a los teólogos eruditos judíos, ¿no? Pero no los llamó a ellos, los llamó a simples pescadores. Dice que acá nos describe la tierra, dice precisamente, que Jesús, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Él estaba en Nazaret, pero vuelve a Galilea. En Nazaret no recibían mucho el mensaje. Va a haber personas que si al Señor le pasó en su propia tierra, no le recibió el mensaje. Pero él no se quedó bajoneado, se movió y se fue precisamente a Galilea, Galilea de los gentiles. Juan el Bautista, dice, estaba preso. Ahora, como dice esa frase, ¿no? Cuando las estrellas desaparecen, comienza a aparecer el sol. Ahora Juan el Bautista comenzaba a declinar. Esa estrella resplandeciente que son los siervos de Dios en las manos del Señor, como nos enseña Apocalipsis, comenzaba a decaer, pero comienza a levantarse el sol de justicia. Ahora comienza a levantarse Jesús. Y eso quiere hacer Cristo en nosotros. Que cada día podamos morir al viejo hombre, a las cosas del mundo, y que vaya creciendo Cristo. Que nosotros dejemos de resplandecer y resplandezca el sol de justicia, resplandezca Cristo. Y dejando a Nazaret, dice, vino y habitó en Capernaum, que era ahí un barrio, podemos decir, de Galilea. Fíjese que Jesús nos dijo, bueno, estoy acá en la sinagoga, bueno, que vengan los de el barrio Los Hornos, que vengan los del barrio Los Hornos. No, Jesús se metió en Los Hornos, Jesús se fue a Olbo. Dice que Él vino precisamente a Capernaum, salió de su ciudad donde Él estaba, en Nazaret, ¿no? Y se fue precisamente allí a Galilea. Y estaba allí también en el barrio de Capernaum. Era una ciudad marítima en la región de Zabulón, dice, y de Neftalí. Estaba a pocos kilómetros, no era tan lejano. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, esto está en Isaías 9:1-2, que tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, un pueblo asentado en tinieblas. Era gente que vivía en las tinieblas, estaba cómodamente en las tinieblas, en sus pecados. Pero Jesús tenía que ir, porque la luz va a resplandecer en medio de las tinieblas. Todos ustedes son luz. No vamos a resplandecer entre nosotros. Vamos a resplandecer cuando nos vamos metiendo con el sencillo mensaje del Evangelio. Y cuando te hacen una pregunta, no te preocupes que vas a responder, porque el Espíritu Santo es el que te dará la sabiduría para responder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Él nos va a ayudar. Continuamente estaban en tinieblas, pero vio gran luz. Estaban en sombra de muerte. Los barrios de nuestra ciudad, la ciudad de las provincias, las naciones, como vemos, la mayoría están asentando en tiniebla y están en sombras de muerte. No están muertos todavía, es una sombra, pero un día les va a alcanzar esa sombra de muerte. Y nosotros, quizás, remendando las redes, ¡ay, que me lastimé el tobillo, una curita, simbolizando el problemita personal, el problemita familiar, el problemita laboral, el problemita en los estudios, el problemita acá! Y me paso la vida remendando las redes. ¡Ey! Dice el Señor. Dejen de remendar las redes. Hay una tarea mucho más importante. Yo les voy a proveer en sus trabajos. Tendrán el pan, teniendo sustento y abrigo. Estén contentos, los voy a bendecir. Él es nuestro pastor, nada nos faltará. Tranquilos. Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Pero no estamos acá para hacer riqueza. Estamos acá para ser luz en medio de las tinieblas. Estamos acá para dejar de remendar redes y enfocarnos en su voluntad, en lo que Dios quiere de nuestras vidas. Seas un profesional, un obrero, una persona que se preparó académicamente, intelectualmente, o seas una persona que nunca hayas estudiado, igual te llama el Señor. Porque la sabiduría buena, real, viene de lo alto, dice. Y el que le falta sabiduría, que la pida y Dios se la dará, la sabiduría que le dio precisamente a Pedro, que fue el que abrió, después lo vamos a leer, con el Evangelio, predicándole a una multitud. Ahora Jesús, ¿de dónde venía? Jesús venía de una tentación. En el verso 8, unos versos antes, dice que otra vez la tercera tentación, el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo sabía el secreto. El diablo sabía que todos los que adoran a Dios tendrán grandes beneficios. Orar es adorar a Dios. Darle una ofrenda de corazón a Dios es adorar a Dios. Servir al Señor es adoración. Adoración es negarse a sí mismo, como lo hizo Abraham, y hacer la voluntad de Dios. Y el diablo sabía ese secreto, que el que lo adora tenía que tener una recompensa. Por eso le dice, si tú te postras, Jesús, ante mí, yo te voy a dar los reinos del mundo. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Efesios 6:17 nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el arma primordial que tenemos, la palabra del Señor. Por eso, hermanos, en la estructura de la iglesia tenemos las escuelas bíblicas, ahora la escuela de discipulado, el instituto bíblico, para mientras vamos haciendo la obra, seguir tomando de las armas espirituales esta prioridad que es la palabra, para poder esgrimirla mientras vamos. Ahora ya tenemos, decía que está al lado, ya tenés la espada. Ahora hay que afilarla cada día, ¿no? Y Dios te va a ir ayudando, Dios te va a ir dando elementos de su palabra para que puedas ir hablándola a toda clase de personas. Dios va a ver lo que hay en tu interior, entonces Él preparará a la gente justa para que vos le hables, no justa de que hace las cosas bien, sino la que ya está preparada y vos tengas la palabra para poder sembrarle en ese corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Dios entonces te empieza a bendecir. El ministerio más recompensado para mí es el ministerio evangelístico, porque es el ministerio de la compasión, del amor, de la entrega. Porque nadie se levanta diciendo, ay, qué ganas que tengo de predicar el evangelio. Nadie se levanta así. Pero en la obediencia vos vas, y al primero que le hablaste cuesta, pero ya el segundo ya va fácil y vas hablando. O a ese compañero de trabajo a veces te cuesta hablarle, o al vecino, pero una vez que empezaste después, él te tiene que parar, mira, me tengo que ir porque vos le estás hablando una hora ya, porque Dios es el que va poniendo precisamente la palabra del Señor. Entonces, sabiendo este secreto de la oración y de la adoración, el diablo nos está entreteniendo con las redes sociales o las redes de nuestras cosas personales. Y ese tiempo Ese es el tiempo que el diablo, como buen ladrón, te roba. Te lo roba para que vos no ores. Te lo roba para que vos no adores. Te lo adora para que no hagas las tareas espirituales. Porque cuando vos te metés en las redes, si vos mirás el reloj, a veces te pasan más de una hora. Pero para orar, nos cuesta quizás estar ahí hablando con el Señor. Ponga una alabanza, adore a Dios, abra su corazón, pídale perdón, ore por la iglesia, por su familia. Ayer me enteré de unos hermanos que se congregaban aquí, venía todo bien, dejaron de congregarse, no vinieron ni siquiera a despedirse, lamentablemente, y un problemón con uno de sus hijos, un problemón. ¿Con qué necesidad, hermano? Si el evangelio es sencillo, si podemos tener la cobertura espiritual, si podemos estar juntos y unidos, porque el enemigo, quiero decirle, podrá venir como un río a atacarnos, pero siempre el Señor levantará la bandera de victoria. Dice que el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Movamos el ejército angelical con nuestra devoción, buscando a Dios, adorando a Dios, sirviéndole al Señor, porque para poder ganar estas almas y ser realmente luz, necesitamos la gracia, necesitamos la misericordia del Señor, necesitamos el poder y necesitamos entender lo que estamos haciendo, que es para la gloria de Cristo, porque siervos inútiles somos, porque hacemos lo que el Señor nos dice, para que toda la gloria sea para Él, ya que Él puso dentro nuestro, en estos vasos pequeños, vasos de barro, puso su gloria, puso su poder, puso su gracia para poder utilizarnos nada más y nada menos, para darles eternidad a las personas mortales que se nos cruzan precisamente en los caminos. Pedro, te haré pescador de hombres en vez de almas. Es como que le está dando la visión el Señor. Las almas son como peces que están en tinieblas, están en sus pecados, están presos en una pecera. Están presos en una pecera. Los tienes que pescar de ahí, Pedro, y los tienes que tirar al mar. Nosotros tenemos que ir a pescar a las almas. Están presas en sus delitos y en sus pecados, en sus pasiones y en tantas cosas que los tienen atados. Están así. Hay que sacarlos de ahí y llevarlos a este río del reino de Dios, donde puedan moverse precisamente con la libertad que el Señor le da a todos aquellos que le reciben. Así que, queridos hermanos, el que les autoriza para hacer esta tarea es precisamente el Señor Jesucristo. En San Marcos 16, 17 y 18 dice que si hay endemoniados, los tienen que echar fuera. Si hay enfermos, los tienen que sanar en el nombre de Jesús. Y 16, 15 de Marcos dice, y prediquen el evangelio a toda criatura. Y estas serán las señales que van a seguir a los que creen. Yo pregunto y quiero que me conteste fuerte. ¿Hay gente que cree aquí? El llamado es para vos. No, pero es... No, me remiende más redes. Si vos ya entendiste que Cristo salva a los que se arrepienten y los recibe, ya tenés material como para poder hablar a la gente y compartir. No te digo que vengas acá y armes un grupo y todos los sábados a tal hora salgan. Lo podés hacer y gloria a Dios por lo que lo hacen. Pero mientras vas en la vida, tener allí la palabra para ir sembrando, llévate folletos, porque eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. O terminaremos como ese médico que habló Bilardo, o terminaremos siendo ancianos como Bilardo ahora, que dice, ¿para qué hice tantas cosas? Y la realidad es que no sienten satisfacción. Hay insatisfacción. Vivamos en esta vida que Dios nos da para que el día que terminemos esta carrera tengamos satisfacción, que no habremos vivido en vano, que no habremos creído en vano, que no habremos aceptado a Cristo en vano, en las cosas vanas, obteniendo solamente nuestra egoísta salvación. Cuando Cristo en ningún momento y en ningún lugar y en ningún tiempo es egoísta, sino que nos trae este mensaje de compasión, de mirar hacia afuera, la tierra de Neftalí, de Zabulón, asentada en las tinieblas, cómodamente pecando, sin que ninguno de nosotros, o pocos, haga resplandecer precisamente esa luz. Y para eso necesitamos, queridos hermanos, llenarnos precisamente, como dice Hechos capítulo 2, del Espíritu Santo del Señor, donde el Señor le dijo, bueno, primeramente quédense aquí en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, y entonces ahí sí me serán testigos precisamente en toda parte. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu les daba que hablases. Y ahí comenzaron ellos a darle lugar a la manifestación del Espíritu Santo. El verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. La gente tiene que prestar atención a lo que nosotros le tenemos que decir. Mira, amigo, presta atención a mis palabras. Mamá, papá, hermano, compañero de trabajo, de estudio, prestame atención a mis palabras. Escúchame lo que te voy a decir. Y ahí usted en 5 minutos le puede sembrar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de tu vida? ¿Que remendemos redes o que pesquemos almas? Cada uno puede tener precisamente la respuesta, queridos hermanos. El enemigo es muy sutil y algo que no vuelve atrás nos quiere robar, que es el tiempo. Lo que no hagamos hoy no lo vamos a poder hacer mañana. Mañana haremos las cosas del mañana, pero las cosas de hoy hay que hacerlas hoy. Cuando tú dices mañana, Dios está diciendo hoy. Cuando tú dices después, Dios está diciendo ahora. ¿Qué es lo que tú tienes? 2 peces y 5 panes. Dámelo, dice el Señor. Lo voy a bendecir y se va a multiplicar y serás una bomba de bendición. Amén, hermanos. Y ahí les dice, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de los pies. Es verdad que el enemigo hurta, destruye, mata. Vino a robar, a matar y a destruir. Cristo vino a dar vida en abundancia. Pero también aquí dice Pedro que, profetizando David, dice que el Señor va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y ya ha entrado el proceso, desde el momento que vino Cristo y resucitó y encomendó a la iglesia, ha entrado un proceso donde el enemigo comienza a ser sometido, ¿no? Y los que estudian Apocalipsis saben que ahí llega el momento donde el Señor lo aplasta completamente a Satanás, al anticristo, al falso profeta, y el Señor de los cielos reinará visiblemente aquí en la tierra. Ahora está reinando en los corazones que está consagrado, porque el tentador puede venir, pero nosotros no estamos obligados a ceder, porque tenemos las armas poderosas que el Señor nos ha dado, prioritariamente la palabra de Dios y la oración. Cosas profundas y sencillas que todos las podemos aplicar. Y entonces Pedro le dice, está poniendo Dios a todos los enemigos debajo de los pies de Cristo. Por eso, hermano, no tenemos que amedrentarnos. Si el barrio es oscuro, tu luz resplandece más. Si están sumergidos en esas tinieblas, vos vas a resplandecer allá y van a ser atraídos por el Señor. Es el Señor el que va a hacer la obra. Es el Señor el que va a tocar los corazones. Mire que los pescadores son terribles, hermano. Todo hablan en doble sentido. Están malhumorados, mal dormidos siempre. Yo trabajé muchos años con pescadores y realmente es un ambiente muy pesado. A esta gente el Señor los iluminó y se convirtieron con todo el corazón. Y esa gente que vos decís está en muchos pecados, está muy sucio, está muy oscuro, está muy en tinieblas. Es ahí donde el Señor los va a salvar precisamente. Y Dios quiere usar tu vida y quiere usar mi vida. Sepa pues ciertísimamente, mire las palabras de Pedro, ¿de dónde sacó esta palabra? El Espíritu Santo se la dio. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. No hacía mucho que había unos 50 días que habían crucificado al Señor. Y esta misma gente que dio el voto para que lo crucifiquen, ahora estaban compungidos de corazón. Esto mismo que decían, es un falso profeta, hay que matarlo en la cruz. Ahora lo escucharon a Pedro, lleno del Espíritu Santo, y en medio de la oscuridad resplandece ahora la luz. Dijeron a Pedro y a todos los apóstoles, varones, hermanos, ¿Qué haremos?, dijo los pecadores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, nada que nosotros no sepamos, y reciban el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamase. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Bueno, Emilio, no te vayas, que justo hay una palabra para vos, del bautismo. Vos estás a cargo de los bautismos. Si hay gente acá que no se bautizó, y hay que bautizarlos rápido, quizás el miércoles o el domingo que viene, sin tantas quizás ceremonias, podemos hacer uno por año que vengan todos, pero podemos ir bautizándolos, porque acá la gente cree y los bautizaban. Lo podemos hacer un sábado, bueno, vengan el sábado, ¿creyeron realmente? Vengan el sábado a las 4 de la tarde, que no tenemos actividad ahí arriba, y los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin tantas vueltas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa gente que usted trae, recibe a Cristo, bueno, realmente crees, mira, se le da una palabra, se le indaga, se le pregunta a ver si realmente creyó, y si el que lo indaga tiene el discernimiento y dice, sí, realmente lo aceptó de corazón, ¿qué impide el agua?, le dijo el eunuco allí a Felipe, ¿qué impide el agua? Y los bautizamos como hicieron acá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y a cuánto bautizaron? A 3.000 personas. Y los tenemos que ir computando. El sábado bautizamos a 4, el otro sábado a tanto, el otro miércoles a tanto, y los días que se pueda. Y quizás a fin de año decimos, hemos bautizado a 3.000. Yo lo creo para la gloria del Señor, hermano. Yo lo creo. A veces somos muy ceremoniosos y decimos, bueno, el curso para bautismo de acá 2 meses. Y por ahí hay que recibir a Cristo apasionado, se nos enfrió en 2 meses. Porque si consolidación, por ahí no lo pudo llamar y se enfrió, porque al recién convertido hay que apuntalarlo. Entonces, hermanos, es una convocatoria del Señor a todos los que quieren ser pescadores de alma y no remendar redes, servir al Señor con gozo y con alegría, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles trazaron una visión clara, una estructura, estaban en comunión los unos con los otros, partían el pan, estaban juntos en las oraciones, había una estructura de trabajo en su sencillez, y ahí iban y ganaban alma, y no eran tan complicados. Y yo creo que lo podemos hacer, queridos hermanos, porque el Señor nos está llamando a eso. Primero lo llamó a estos 4, pero después el Señor capacitó a 12, y fueron los 12, y después capacitó a 70 y mandó a los 70, y después que resucitó se le apareció a los más cercanos, que eran unos 500 más o menos, pienso, dice Pablo, que se le apareció allí en la carta que envía a los Corintios, capítulo 15, que anda por ahí, primer carta, donde dice que se le apareció a más de 500 personas. Sin embargo, en el aposento alto no había 500 personas, había 120, porque 120 quisieron ser pescadores de hombres, pero 380 prefirieron remendar redes y no quedaron en la historia, y eso es lo de menos. Tendrían que dar cuenta delante del Señor. ¿Qué hicieron con la vida que les di? Les he dado la salvación en la adolescencia, en la niñez, en la juventud, o en una edad donde podemos hacer muchas cosas. ¿Qué hemos hecho con ese gran regalo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, el pasado quedó atrás. No importa, ya no lo podemos recuperar. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Tienes 70 años, ¿cuántos te quedan? 20 más, métete con todo con Cristo. Tienes 50 años, ¿cuántos te quedan? 40 años más, 50 años más, para los que van a vivir 100 años como yo, si Cristo no viene antes. ¿Cuántos dicen amén? Aunque venga el enemigo como río, Jehová siempre levantará bandera. Dale la gloria a Dios, hermano. Dale la gloria a Dios. El 13 de marzo me tengo que operar. Es un cáncer tomado a tiempo. Iré, adoraré y volveré. Y seguiré predicando. Y mi quimioterapia siempre será el Espíritu Santo. Dale la gloria a Dios. Gracias, Jesús. Te adoro a ti, Señor. y a su nombre. Así que, hermanos, yo le estoy hablando de algo que hemos vivido y que vivimos, y hemos pasado golpes más duros todavía, más de lo que está pasando yo, golpes más duros todavía, y el Señor nos ha sostenido. A esa mujer pequeña que ven ahí, ha pasado pruebas que un ser humano no las puede aguantar. Y no es porque yo le he maltratado, no, de ninguna manera, sino porque han sucedido cosas y situaciones donde, por medio de su fe, Dios se ha glorificado. Por eso a usted la ve ahí pequeña y flacucha, pero por dentro es grande y poderosa para la gloria de Cristo. Dios te bendiga, cielo. Dios te bendiga. Y oren por ella, porque ella me quiere tanto que se preocupa por mí y me trata como un nene y me da la papilla en la boca y me baña y me cambia y me peina. Bueno, peinar no mucho, ¿no? Me pela también, dentro de poco me pela, porque a ella le gustan los pelados. Bueno, el pelado le gusta, así que me va a cortar allí el pelo. Pero de eso se trata, cielo, me haces olvidar el mensaje. ¿Y ahora cómo sigo? Ya ni sé por dónde andaba. A 500 le dijo el Señor, y 380 siguieron remendando las redes, hermano. Dios nos está llamando, nos está diciendo lo que verdaderamente es su voluntad, y usemos ese tiempo. El otro día hablé con una hermana y dice, pero te mandé un mensaje y no usas el celular, le dije. Es que estoy haciendo ayuno. ¿Ayuno de qué? Ayuno de celular, me dijo. No usó el celular porque se dio cuenta que también le tomaba tiempo las redes sociales. Así que el día que estemos delante del Señor y el Señor nos diga, ¿por qué no oraste? No tuve tiempo, Señor. Pongan el video, ángeles. Facebook, Instagram, todas las redes sociales ahí, ¿no? Ahí, mirá, horas y horas y horas. Dejemos de remendar redes, iglesia. Dejemos de vivir la vida de otros como esta abuela. Dejemos de remendar nuestros problemitas personales y vayamos a vivir la vida que el Señor nos está mandando, una vida verdaderamente abundante. Y mientras vas, si te golpea la enfermedad, Él promete darnos salud. Si viene algún inconveniente, Él promete ayudarnos, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y entonces va a haber en tu corazón, en tus últimos días, lo que no tienen las personas que les mencioné. Esa insatisfacción. Es un vacío grande, así de grande en el interior de las personas. Es el vacío que tiene que ocupar Dios. Pero a veces nosotros los cristianos también nos sentimos vacíos porque estamos remendando las redes. Decirle a que está al lado, hay que dejar de remendar redes. Y sobre todo vos que vendés ropa, hay que dejar de remendar redes. Remienda lo necesario. Ten sabiduría, porque nada te vas a llevar de este mundo. Desnudo viniste y desnudo te vas a ir. Y me acuerdo a los 20 años predicando el Evangelio, aceptando a Cristo, un muchacho en un bañecito de uno por uno, porque estaba el vestuario lleno de gente. Digo, bueno, vení. Y entró al baño. No me importó que pensara lo que pensara. En ese tiempo no había tantos monosexuales, así que no había problema ahí. Bueno, aceptá a Cristo. ¿Dónde? Vení, le digo, acá. Y aceptó a Cristo ahí. Y lo aceptó de corazón. Al poco tiempo dice, vení, Luis, te invito a comer. Y me invitó allí por Barracas. Y fui a visitarlo. Voy ahí, alquilaba una pensión, estaba ahí, un lugar chiquito. Y dice, desde el momento que me hablaste, me estoy comiendo la Biblia. Pero no entiendo esto del Espíritu Santo. Bueno, vení que te oro. Y le oré y empezó a llorar y recibió el Espíritu Santo. Yo no lo vi más. Pero la Biblia dice que el Señor estará con él y con todo lo que le recibieron todos los días hasta el fin del mundo por medio del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso, hermano! Predicamos el Evangelio. Se salvan las almas. Si no tiene el Espíritu Santo, le podemos orar. Si está enfermo, le podemos orar para que sane. Si está endemoniado, lo podemos echar fuera en el nombre de Jesús. Si necesita consuelo, lo podemos consolar. Y entonces, eso trae a tu corazón satisfacción. Y el culto que vos le haces a Dios no es lo mismo. Porque vos levantás la mano y son como electricidad conectadas al cielo. Porque sos uno con Cristo. Porque no estás remendando las redes, estás haciendo lo que Él está pidiendo. Y es sencillo, hermano. Es muy sencillo esto. porque a vos en el día se te cruza mucha gente, por lo menos mínimo 4 o 5 personas se te cruzan. Tomar un tiempito para darle un folleto, darle una palabra, tratar de ganarlo para Cristo, todo lo podemos hacer. Y es lo que pidió el Señor: deja de remendar las redes, te voy a hacer pescador de hombres. No es que lo hacemos, bueno, para que la iglesia cristiana crezca. No, no, no. A nosotros nos interesa las almas, hermano, que se salven. Por eso el proyecto es en los barrios, el proyecto es en las ciudades, en las provincias, en las naciones, donde tengas el llamado, donde Dios abra la puerta, donde podamos hacer su obra. No es para que estén todos acá. De acá, como profetizaron, saldrá la luz para las naciones. Y yo lo creo, y el que lo cree, dele la gloria a Dios. La luz de Cristo, la luz de Cristo, la luz que resplandece, queridos hermanos, en medio de las tinieblas. Y entonces podemos hacer esa obra. Los adolescentes ganándose a sus amigos. Estoy yendo a un lugar fenomenal. Los sábados a las 10:30 de la mañana vine el otro día lleno de adolescentes. Acá fenomenal, hacemos esto, hacemos lo otro. Comemos, nos divertimos, pero nos dan algo mucho mejor. Y ese adolescente va a venir por curioso. Y cuando venga, el que habla lo va a tocar el Señor. O vos, adolescente o joven, si te animás a hacer lo que dice, no lo lleve a un baño. Ahora no lo lleve a un baño. Pero hablarle a Cristo. Yo acepté a Cristo en la vereda, allí por la calle en Aedo. Estaba vendiendo libros, puerta a puerta. Y me dice un hombre: ¿vos qué vendés? Yo vendo libros, le digo. Y le empezó a decir: mire, acá la psicopatología de la vida, el exorcista, le decía, toda clase de libros, hay de todo tipo. Y dice: mira, flaco, me dice, yo leo solo un libro y es suficiente, más que todo esto. ¿Cuál? Le digo yo, la Biblia. Vení, nene, vení. Y me hizo pasar en el almacén. Me tuvo 2 horas, después me hizo pasar a su casa atrás. Acepté a Cristo, le pregunté un montón de cosas. Y este hombre estaba pescándome, pescando hombres. Me habló, me hizo aceptar a Cristo. Vino la hija, ¿no? Y dice: dale material al muchacho que aceptó a Cristo. Me dio un montón de folletos. Yo estuve, no me di cuenta, 2 horas ahí. El supervisor me buscaba por todos lados. Dice: ¿dónde está Luis? Y después salí ahí, no sé lo que le dije, pero me dio un montón de folletos, y de librito. Y lo que hacía yo, en cada puerta que paraba, antes de trabajar, me leía ese folletito, todo, y me iba instruyendo en la palabra de Dios. A él no lo vi más, no lo vi más. Un día lo voy a ver en el cielo, ¿cuántos dicen amén? Yo no lo vi más a él, pero recuerdo sus ojos, ojos celestes brillosos, cincuentón, donde todo lo que le preguntaba, él me lo respondía de una manera magistral. Y dije dentro de mí: qué sabia que es esta persona. Y eso me impulsó a creer y me impulsó a buscar a Dios y a congregarme. Y hoy estoy aquí predicando el Evangelio. Este hombre no se conformó con remendar redes. Tenía su casa, tenía su trabajo, tenía su familia. Pero dejó de remendar redes por un momento y pescó almas, me pescó a mí para la gloria de Dios. Y yo lo he recibido gratuitamente, y gratuitamente también lo damos. Y nacieron distintos ministerios y seguimos predicando. Ahora la convocatoria de nuestro Señor Jesucristo es a todos los que trabajan, a todos los que estudian, que están con esas redes, aún a los que están en las redes sociales. Yo le puse un nombre: las redes endemoniables. En vez de redes sociales, redes endemoniables, porque se te pegan muchas cosas ahí. Y a veces cosas que no son ni malas ni buenas. Pero si en ese horario podés buscar a Dios un tiempo, yo te puedo asegurar que se te van a pegar cosas buenas. Se te va a pegar la palabra, se te va a pegar el Espíritu Santo, se te va a pegar el poder, se te va a pegar el fruto del Espíritu, se te va a pegar la pasión por Cristo, se te va a pegar el ser pescadores de almas, se te va a pegar dejar las redes y servir al Señor con todo el corazón, hermanos, con todo el corazón. No es para uno o dos. No es para uno o dos. Es para todos. En esta semana he hablado con un montón de gente y ya están emprendiendo cosas. Prueba-error, pero lo importante es que vayan. Prueba-error. lo importante que vayan. Yo he llenado todo Asia con el Evangelio, podía decir Pablo. El otro día pusimos el mapa. ¿Cómo lo hizo él? Lo que él tenía lo volcaba. Bueno, vayan y denlo. Y volvían, y ahí Pablo los corregía un poco y volvían. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué puedes hacer por tu barrio? ¿Qué puedes hacer por tu ciudad? ¿Qué puedes hacer por esta nación, por esta provincia? ¿Qué puedes hacer? Empezá por los más cercanos, los que tenés ahí. Que acepten a Cristo. Tráelos a la iglesia. Tenés auto, metelo en el auto, tráelo. ¿Querés ir a buscar gente? Habla con la iglesia. Te cubrimos el costo, la nafta, lo que gastes. Si es para ganar almas, hermano, qué mejor que invertirlo ahí. Pero se necesita gente llamada. Y creo que todos los que son buenos estudiantes y todos los que son buenos trabajadores, el Señor te está llamando no solamente como llama a todos para salvación, te está llamando para ser un pescador de almas, porque vio tu diligencia, porque vio tu corazón. Este es el tiempo, hermanos, que Dios nos da para servirle. Este es el tiempo que Dios nos da para hacer su buena voluntad. Hoy es la mañana donde debemos decirle: Señor, te entrego la red. Que esta red de pesca me sirva para sustentarme, dar lo que necesita mi familia, bendíceme, ayúdame. Y sabe qué hace el Señor, siempre te da un poco más, te da con creces, para que tengas el corazón también contento y le sirvas con alegría. Y ese ministerio que desarrollaron estos cuatro discípulos, después los 12, después los 70, después los 120, lo siguieron desarrollando hasta nosotros. Somos nosotros que tenemos ahora la antorcha. ¿Qué vamos a hacer con esta antorcha? ¿La frenaremos aquí, emparchando redes, o la vamos a transmitir a la generación que está viniendo, que se está levantando? Algunos me dicen: no, pastor, pero la generación de ahora es oscura, mucha tiniebla, que esto, que lo otro. Mejor todavía para que resplandezca la luz. Cuanto más oscuridad, más va a resplandecer. Cuando abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Así que no hay ningún problema. El enemigo va siendo derrotado, está siendo puesto debajo de los pies del Señor. Yo veía, dice el Señor, a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando los 70 venían y contaban y decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Cristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es que cuando esgrimís la palabra, cuando abrís la puerta para el reino de Dios a las almas, el enemigo pierde, el enemigo es derrotado. Es la espada del Espíritu que lo derrota como Cristo lo derrotó. Adórame, le dijo Satanás. Yo conozco el poder que hay en la oración. Si tú me adoras, te doy todo esto. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Cristo sirvió al Padre. Y el Padre le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Cristo fue obediente, Cristo adoró al Padre y Dios lo puso en el lugar más alto. Pedro sirvió a Cristo, Pablo sirvió a Cristo, Juan, Jacobo, Andrés, los apóstoles con excepción de Judas, los 120 y miles de personas. Y ahora nosotros no podemos ser menos. Si usted no escuchó la prédica el domingo pasado, escúchela y lo va a ubicar en el tiempo. Con lo poco que falta, manos a la obra, iglesia. Todos somos llamados para hacer grandes cosas. Y mientras vas, yo te lo puedo asegurar en el nombre de Jesús. Hay veces que Dios te puede ir sanando mientras vos vas. Vinieron 10 leprosos y le pidieron al Señor: Señor, queremos ser sanados. Vayan y preséntense al sacerdote. Ustedes conocen el ritual que tienen que hacer de purificación. Vayan. Y fueron obedientes y fueron. Y dice que mientras iban los leprosos, símbolo de la lepra es del pecado, el que no tenía nariz por la lepra se le empezó a reconstruir. El que tenía los labios rotos se le empezó a reconstruir. El que le faltaba piel en las piernas le empezó a crecer. Y empezaron a ser sanados mientras iban. Remendando redes no te vas a sanar ahí. Tenés que ir. Y mientras iban, dice, fueron los 10 sanados. Y después vino uno solo. Y Cristo dice: uno solo viene a darme gracia. Yo no sané a 10. Uno solo ha dejado de emparchar redes. Yo no los he salvado a todos. Uno solo es el que está predicando el Evangelio. Uno solo. Que ese uno seas vos en esa escuela, en ese barrio, en ese trabajo, en esta ciudad y donde vayas. Y le dio gracias al Señor. Yo y vos venimos hoy aquí como ese uno a darle gracias a Dios, porque todo se hace por Él y a través de Él. Y es a través de la gracia que el Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo que ha derramado en nuestros corazones, llenándonos de amor. Entonces verás tu familia transformada, hermanos. Tu matrimonio transformado. Tus finanzas transformadas. Tu salud transformada. Hermanos, a mí se me ha dado otra oportunidad. Ya se van a cumplir 2 años y yo sigo predicando el Evangelio. Y mi cuerpo fue atacado. Pero el Señor es fiel. Tu espíritu me sostendrá. Tu gracia estará sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti, está sobre mí, porque nos ha ungido el Señor. ¿Para qué? Para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para darle vista a los que están en tierra de Zabulón y Neftalí, es gente que está ciega, para sacar de la pecera, de la cárcel a los que están oprimidos, y darle libertad a los que están oprimidos allí en sus mentes. Y decirles a todos que ha llegado el reino de Dios a esta ciudad y donde vayamos, el año agradable del Señor. Y yo no les digo como muchos predicadores que trabajan con la ilusión, bueno, esto va a suceder de acá a 10 años. O como alguien dijo, las cosas van a cambiar de acá a 30. Jesús no dijo eso. Si usted sigue leyendo allí Lucas 4, 17 en adelante, el Señor termina dando esa exposición en la sinagoga de las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados, de dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos, sacar de la cárcel a los que están allí aprisionados, predicar el año agradable del Señor, y termina así el Señor diciendo de una manera magistral, viviendo en el avivamiento. Él dice hoy, es precisamente hoy que se ha cumplido la Escritura. Hoy es el día de dejar de remendar redes. Hoy es el día de dejar esas redes sociales endemoniables. Usa lo necesario que te pueda edificar. Yo también las uso, pero para edificar. O también estoy en ellas para bendecir, hermanos, a la gente. Dale una palabra. Utilícelas. Dé un mensaje. Hable de Cristo. Identifíquese como cristiano allí. Dé un mensaje de Cristo. Va a haber gente que lo va a borrar. Va a haber gente que no le va a hacer ningún comentario. Va a haber gente que le va a decir cosas. Va a producirse algo, porque cuando el Señor es levantado y nosotros somos identificados, el mundo no puede quedar sin reaccionar. O se va a convertir o van a ser enemigos nuestros. Pero Cristo dice en su palabra que los enemigos serán puestos todos delante de nuestros pies. Identifiquémonos con esta fe. Y si nos cuesta, llenémonos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente te da un espíritu de mansedumbre, sino que te da un espíritu de valentía, te da un espíritu de osadía. Yo sé que algunos de ustedes hoy mismo van a hacer un desastre espiritual en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, y empiezan a levantarse, identificarse como cristianos en los trabajos, y al que se le cruza poder compartir la palabra. Y si no tenés esa osadía y esa valentía, hoy vamos a orar en este lugar, para que el Espíritu Santo que levantó a Pedro y a los 120, nos levante a todos, y dejemos las redes de emparcharlas, y ganemos las almas para Cristo, porque esa es la voluntad del Señor, de una manera simple y sencilla. Eres llamado. Iglesia Cristiana de La Plata, eres llamada. En mis tiempos Dios llamaba a uno, a dos, un gran evangelista, un gran pastor, y eran ministerios donde la gente corría para acá y corría para allá. Que la gente no venga acá a escucharme a mí, porque yo no soy nada. Yo no soy nada. Que la gente venga a ver a Cristo, pero que la gente también venga a escuchar la palabra de Dios, que la gente pueda ser levantada para Cristo. Levantemos la bandera de Cristo y todos en este tiempo Dios está llamando a su pueblo, que la iglesia lo pueda hacer, que la iglesia vaya avanzando. Imagínense eso, imagínense mañana lunes si tomamos esta palabra, el que se nos cruza un folleto, una palabra, empieza a haber un terremoto espiritual en la ciudad, empiezan a abrirse las puertas de las cárceles espirituales. Empieza el diablo a caer como rayo en medio de la ciudad, porque hay un pueblo que empieza a hacer lo que tiene que hacer. El plan original de Dios con Israel era que Israel sea ese pueblo. Ese pueblo donde todas las naciones digan, che, qué Dios que tiene, qué fieles que son. Pero Israel abortó ese plan. Israel remendó redes. Israel no pudo ser ese pueblo de luz. Por eso todavía están allí sin el Mesías la mayoría de ellos. ¿Y qué hizo Dios? Levantó un pueblo para sí, los gentiles, los paganos, nos levantó a nosotros. Ahora nosotros somos ese pueblo. Ahora somos nosotros. Todos los que creen, dice, pueden hacer lo que les estoy hablando. Todos los que creemos lo pueden hacer. Y ese pueblo, queridos hermanos, que se mueve para ser de gran bendición en este tiempo donde vayamos, es la Iglesia Cristiana de La Plata. Yo como pastor lo tomo para la congregación que Él nos dio a pastorear. Es para cada uno de nosotros. Por eso, iglesia querida, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Amén. Amén.